contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de JJ Chambi Campos, Radio Martín. ¿Viste?
Muchísimas gracias.
Este es muchísimas gracias. El cambio de velocidad que le
sumó. No, ese fue un cambio de eso que parte de la espalda.
Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Obrigado. Detrás de los controles en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Nuestro productor y cuarto bate de Santurce, Puerto Rico, José Baloa Vélez. Y me acompaña aquí en el Estudio B, mi gran amigo, colega, destacado periodista JJ Chambi Campos.
Muchas gracias, Pepe. Aquí estamos listos para brindar un buen programa. Tenemos mucha información de todo lo que ocurre en el mundo de los deportes. Sí. Pero te voy a decir algo. Yo yo le daría el honor ese que usted me dio a mí, de él, la estación favorita de Pepe Campos, el Chambi. Yo quisiera pasársela al equipo FEPCUBE.
Correcto.
¿Ok? Okay. Porque hay una cosa que se ha perdido en todo esto, inclusive yo no sé si ellos mismos se han puesto a pensar, y es que, señores, esto es una federación de peloteros, esto no es un equipo de pelota.
Correcto.
Esto es una federación de peloteros que de buena a primera vinieron dos muchachos colombianos y dijeron, vamos a tener un torneo, y ellos dijeron, sí, porque podemos montar un equipo. Pero esa no es la labor de FEPCUBE. La labor de FEPCUBE es básicamente representar al pelotero que sale de Cuba. Y yo creo que 5 o 6 dirigentes han formado una revolución que no sé. O sea, se ha formado aquí un mar dentro de un vaso.
Correcto, correcto. No, estamos de acuerdo. Vamos a dedicarle la primera parte de este programa a la FEPCUBE y a los peloteros cubanos en el exilio. También vamos a hablar un poquitín de fútbol, soccer. Y también vamos a hablar del baloncesto de la NBA y de la NFL, si es que hay campo. Me gustaría preguntarle a Mr. Chambi sobre los emparejamientos este fin de semana en la segunda ronda de los playoffs. Así que, ya sabes, primero pelota, Sultanes del Swing, fútbol, soccer rapidito, NBA y NFL. Así que vamos ahora con el béisbol de las grandes ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Chambi, fue hace exactamente 10 días que tú y yo estuvimos en esta cabina cuando el equipo que en aquel momento se llamaba Patria y Vida, accedió primero a cambiarse el nombre y llamarse Dream Team. Luego a no usar la bandera cubana, a no usar el himno nacional de Cuba, a no usar el escudo de Cuba. O sea, de 4-0. Y ya, pero tú y yo dijimos, ese no es el fin de esta conversación. Aquí va a pasar algo.
Definitivamente.
Más.
Pepe, lo hemos visto pasar muchísimas veces. Y lo más interesante de todo esto es que cuando este torneo surgió, inclusive Colombia invitó a Cuba. Y Cuba dijo que no, que era un torneo que no les interesaba. Ahí entra FEPCUBE. Se burlaron de FEPCUBE porque... Pero es que lo que pasa es que el gobierno de Cuba no puede permitir que la verdad se demuestre. Y ellos nunca se imaginaron que peloteros de grandes ligas iban a unirse a este coro, como se ha unido Arondi Chapman, se ha unido... Es más, el último en unirse fue José Abreu. Los hermanos Gurriel. ¿Tú te imaginas qué clase de golpe para la nomenclatura cubana, que siempre ha tenido a los Gurriel como siempre la fotografía que ponen? y ellos estaban jugando con el equipo de aquí y correcto. Salieron a jugar y bueno. Dijeron nosotros vamos a ir a Colombia. Claro que yo no creo que los Diamondbacks le hubieran sí. dado le hubieran dado la oportunidad al a
no ya le habían dicho que no.
Ya le habían dicho que no. Entonces, sí.
No, otra cosa, y los Mesa que tenían a Víctor Mesa como primer bate.
Exacto.
Yo quiero que tú me expliques cómo es eso, imagínate tú.
Eso tiene que haberle caído a su papá muy mal, porque ese es el hombre que gritó y gritó y gritó que la pelota rentaba y que él jugaba que para él millones de pesos no eran tan valiosos como millones de aplausos.
Pues mira, ahora aquí en Miami él está muy bien, déjame decirte, tremenda casa, vive la vida, una vida...
¿Está viviendo aquí en Miami?
Bueno, él estuvo aquí, ¿no te acuerdas?
En sí, no, él estuvo en el Clásico, inclusive yo
bueno, los hijos viven aquí y a ellos sí les gusta el billete verde.
Claro, eso los... Pero bueno, fue una... Yo creo que, mira, el evento fue un gran evento porque demostró, primero, un gran partido. Y tengo que decir que los muchachos del Miami-Dade, que viene siendo los amateurs, porque estos sí son amateurs de verdad, porque todavía no han firmado un contrato, ni nadie le ha dado un centavo
correcto.
Para jugar, tomaron la ventaja y el juego estuvo hasta la última jugada, que fue un fly a primera base, estuvo
reñido.
Bien reñido, de acuerdo que el equipo del FEPCUBE lleva 2 semanas practicando y el otro equipo lleva practicando desde septiembre. Ajá. Pero así todo fue un buen evento en el sentido de que el muchacho que esté, porque, y por eso fue que quise decir lo que dije al principio, que esto es una federación, esto no es un equipo de pelota. Esto es una federación que, bueno, primero pone sus eventos y este fue uno de ellos, como Colombia hubiera sido otro. El muchacho que salga de Cuba o el muchacho que esté aquí, que no sabe a dónde ir, que ellos lo puedan por lo menos encaminar. Y ahí vimos muchos nombres grandes de la pelota cubana y sobre todo desertores. O sea, buscadores de libertad. A mí me gusta decir desertores, buscadores de libertad.
Estamos de acuerdo. Bueno, mucha gente muy molesta en Barranquilla, Colombia. Les voy a decir por qué. Eran 6 equipos que iban a jugar en un puerto. Ya tenían hoteles, ya tenían restaurantes, ya tenían reservaciones. Y el torneo fue cancelado. Todo el mundo tiene que recibir su plata de vuelta. Ya se habían vendido miles y miles de entradas para todos los partidos. Entonces, Barranquilla está perdiendo mucha plata y hay mucha gente que no está contenta. Y entonces emboscaron, o en una conferencia de prensa, a Edinson Rentería, que es justamente el organizador y promotor de este torneo que se iba a jugar en Barranquilla, Colombia, y le cayeron encima unos 30 periodistas, y yo tengo video de por lo menos 2 entrevistas, que no tuvo más remedio que acceder y hablar, y en una de ellas él mencionó que hubo una llamada telefónica de Cuba. Así que, Junior, ¿qué te parece si ponemos la entrevista de Rentería ayer?
¿Siente que hay persecución política, que hay un tinte político que está trastocando esta serie?
Bueno, no sé, yo creo que el traer a un equipo como FEPCUBE con todo ese número de jugadores de grandes ligas sería algo interesante, pero no sé si, no sé realmente qué hubo. Yo creo que, yo sé que hubo una llamada del gobierno cubano al ministerio por todo lo que estaba sucediendo en Miami, pero ya es un tema que ellos deben de decir, pero yo por lo menos me limito a hablar de lo que es del béisbol, del deporte.
Ellos se decidieron de llevarla con la bandera,
ellos decidieron que cambiaran el nombre y ellos cambiaron el nombre. El equipo se llamaba Team Dream y también aceptaron de no usar la bandera ni el escudo del país de ellos.
¿Hubo comunicación después con el gobierno, el ministerio? ¿Hubo comunicación después de todo esto?
Nosotros tuvimos una reunión con el ministerio el día lunes, cuando estuvo presente la federación, todo presente la liga profesional, todos estaban contentos. El problema es el equipo FEPCUBE, pero nosotros pues tenemos que respaldarlo y si no podía participar FEPCUBE, pues para nosotros no era de interés.
Muy bien, entonces Esas fueron las declaraciones de Edinson Rentería, que no tuvo más remedio que hablarle a la prensa. Esto fue que le cayeron encima afuera en el estacionamiento. No es que convocó una conferencia de prensa como Dios manda, con micrófono abierto y que todos los periodistas le pudieran preguntar lo que ellos quisieran. No, 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 no. Esto es que le cayeron encima y lo persiguieron. ¿Por qué? Porque mucha gente, como les dije, en Barranquilla está molesta porque iban a venir miles y miles de personas. Correcto. Estamos hablando de miles y miles de hoteles, restaurantes, entradas a los estadios de béisbol, hay mucha gente perdiendo plata. Ahora, dice Rentería en otra entrevista que está buscando una nueva sede para este evento, pero yo tengo malas noticias para él. Los catchers y los pitchers tienen que presentarse ya a los campos de pretemporada dentro de menos de 3 semanas, y yo dudo mucho que él pueda encontrar, vamos a decir que sea Estados Unidos. Que vamos a decir que aquí mismo en la Florida hay 2 estadios ahí en West Palm Beach que están dispuestos a hacer sede de este deporte. Ahí sí el equipo de Cuba no solamente puede poner el himno nacional, se puede poner una camiseta que diga Cuba sin ningún problema, pueden tener el escudo en el hombro izquierdo y pueden hacer lo que le dé la gana, porque aquí sí el gobierno cubano se puede quejar todo lo que quiera ante Estados Unidos, pero Estados Unidos no le va a hacer caso.
Mira, tengo entendido y esto no... O sea, la persona que me lo dijo... No me lo verificó, pero me dijo que habían conversaciones también. Y estoy de acuerdo contigo, este año ya esto se acabó. Ya este año se acabó. Pero recuerda que ellos son dueños de este torneo, de la serie. Que la serie. Esa era la serie latinoamericana, que fue lo que reemplazó a la serie del Caribe cuando la serie del Caribe se suspendió en el año 59. Pero bueno. Hay rumores, o sea, aparentemente van a haber conversaciones con el gobierno de El Salvador, porque El Salvador también quiere promover el béisbol en El Salvador. Dudo mucho que esto hubiera pasado en El Salvador. Esto no creo que hubiera pasado en El Salvador, pero si yo fuera a apostar, te diría que este evento eventualmente termina en Estados Unidos.
Yo también pienso lo mismo. Y no solamente eso, va a tener que ser aquí en la Florida porque va a ser en enero.
Por el tiempo, exacto.
Así que, exacto, o en Arizona. Exacto. De cualquier manera, los campos de pretemporada comienzan ya dentro de unas 3 semanas, así que yo no creo que este torneo se llegue a jugar. De cualquier manera, vamos a seguir hablando de este tema ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. Bueno, como les dijimos, ya el team que ahora se llama Dream Team, o aquí en Estados Unidos se puede llamar FEB Cube, derrotó a Miami Dade College 3-2 en un partido, su primer encuentro no oficial, fue un partido, por supuesto, de exhibición, y un partido narrado justamente por un colega nuestro, por Alfred Álvarez. Correcto. Y me están diciendo que el color man era otro color, este colega nuestro,
Giordano Carmona.
Así que estoy muy orgulloso de los muchachos que le dieron esta labor tan interesante de narrar el primer partido, aunque no sea oficial, sigue siendo el primer partido que jugó la FEB Cube contra Miami Dade College, y por poco pierden. Si hubieran jugado contra la Universidad de Miami, ¿qué hubiera pasado?
Probablemente hubieran perdido.
Sí,
porque hay que recordar que estos equipos están jugando desde septiembre. Ya. O sea, no han parado. Al mismo tiempo, dos de los jugadores claves de Miami Dade no jugaron. Uno porque está lesionado y el otro porque estaba fuera de Miami con permiso. Que uno de ellos es el hijo de Ortiz, de David Ortiz, de Big Papi.
Sí.
Y no, ¿sabes? Y uno de los pitchers de relevo de ellos tampoco estuvo. De todas maneras, fue un momento muy emocionante. Fue interesante ver a Eddie Oropesa a sus 50 años. Creo que él tiene como 53 años.
Correcto.
Ponchar a los dos bateadores que se enfrentó y que hasta los muchachos de Miami lo estaban aplaudiendo.
Sí, fue un show.
Fue algo fabuloso, algo fabuloso. Y como me dijo Eddie Chambi, yo recibí muchos textos antes de salir a lanzar que me decían, Eddie, no estás solo, yo estoy contigo. Y entre ellos estaban grandes peloteros de Cuba.
Así es. Bueno, vamos a dejar el fútbol soccer para mañana, que estará Naguito Valdés con nosotros, porque el Real Madrid está jugando contra el Atlético de Madrid en los octavos de final de la Copa del Rey, justamente esta tarde o esta noche allá en España. Así que, pero les tenemos fútbol, no va a ser fútbol soccer, pero sí tenemos fútbol americano de la NFL. Qué dramatismo, no, Mr. Champi. No, los cuatro pelitos aquí en la nuca que tú tienes aquí. Se te pararon de un solo porque esto sí que te acuerdas la musiquita de Monday Night Football, sí, de los años 80. Ah, para que tú veas. Uh-huh. Muy bien, segunda ronda de los playoffs de la NFL comenzando el sábado 20 de enero a las 4:30, los Texans de Houston contra los Cuervos o Ravens de Baltimore, los primeros clasificados de la Confederación Americana. Chambi, obviamente aquí el claro favorito es el equipo de Baltimore.
No hay razón por la que ellos no vayan a ganar. Ahora bien, todos los equipos tienen un juego malo en una temporada.
Sí.
Baltimore no ha tenido juegos malos esta temporada.
Bueno, ha perdido tres.
Sí, pero...
Cuatro.
Ha perdido cuatro. Mira, yo pensé que eran tres.
Yo también pensé que eran tres, pero acabo de ver que son cuatro.
Y ellos no están jugando en su casa. Ahora bien, usted vio el juegazo que tuvo el CJ Stroud, el quarterback de Houston la semana pasada.
Correcto.
Ahora bien, yo creo que se rompe el globo. Yo creo que ya en ese partido Baltimore debe de ganar.
Estamos de acuerdo. Los empacadores de Green Bay, que fueron a Dallas, eliminaron en Texas a los favoritos Cowboys o Vaqueros con un increíble juego por parte de Love. Ahora tienen que jugar en San Francisco contra los 49ers, los primeros clasificados en la Confederación Nacional. Chambi, ¿hay otra sorpresa aquí?
No, inclusive ya han habido comentarios, el tight end de Green Bay hizo unas declaraciones estúpidas, que ellos están, insinuó que ellos estaban dispuestos a coger 15 o 30 yardas de penalidad para sacar del juego el quarterback Brock Purdy, el quarterback de San Francisco, que sabemos que ha estado lesionado, y eso no ha caído bien en San Francisco, inclusive ya se lo han mencionado a los referees. Y yo te digo una cosa, después de esos comentarios, yo creo que este muchacho no va a coger ni catarro. Yo creo que si nada más que alguien lo toca, le van a llamar una penalidad. Increíble. Y yo creo que los dos favoritos se llevan el pez al agua.
No, estamos de acuerdo. El domingo 21 de enero a las 3 de la tarde, los Bucaneros de Tampa Bay, que limpiaron el piso con las Águilas de Filadelfia en la primera ronda de los playoffs, se enfrentan a los Leones del Detroit, que acaban de ganar su primer partido de postemporada en, oigan esto, 32 años. Chambi, ¿quién te gusta ahí?
Mira, me gusta Detroit, pero te voy a decir, y esto que voy a decir lo puedo decir por los dos equipos. ¿Qué equipo va a aparecer? ¿Qué equipo va a ir a jugar ese día? ¿El Detroit, que es invencible? ¿O el Detroit, que es horrible? ¿O el Tampa Bay, desorganizado? ¿O el Tampa Bay, que jugó un juegazo que yo no ni me lo imaginaba? Porque jugó un juego casi perfecto.
Correcto.
Perfecto. Pero me voy con Detroit.
Bueno, y saber que Detroit ganó su primer juego de playoff en casa, su primero en 32 años, por un solo puntico. Que en el fútbol americano que alguien gane un partido por un punto es rarísimo. Y no lucieron muy bien.
Mira, si hay un... De estos cuatro equipos, si hay un juego que está listo para lo que llaman aquí un upset,
una sorpresa.
Una sorpresa, es Tampa Bay.
Correcto. Y para mí, el partido más interesante de todo el fin de semana, a las 6:30 el domingo, los Chiefs o jefes de Kansas City, de visita en Buffalo contra los Bills. Ambos equipos tienen 11-6, Chambi. Es la tercera vez en 4 años que estos dos equipos juegan entre sí en la postemporada.
Si alguien ve a la tercera ola vencida, será a la cuarta ola vencida. Aparentemente en Buffalo va a haber un frío horrible. Yo sé que en Kansas City hubo un frío la semana pasada.
Menos 30,
¿no? Sí.
Sí, por ahí.
Pero estará Kansas City listo para el verdadero frío ese de Buffalo, que es el, porque no solamente es frío, es lo que llaman un blizzard, que es el viento.
Correcto.
Y vimos a Mahone, lo que es que este equipo tú lo ves y están los dos equipos están tan perfectos, y yo tengo que darle, le voy a dar la ventaja a Andy Reid. Creo que Andy Reid puede ser la diferencia de este juego. ¿Quién es Andy Reid? El coach. Él no juega, señores, él no juega. Pero es un hombre que mantiene este equipo en sus cabales. Por lo tanto, yo no, fíjate, di a Detroit diciendo que el equipo que más chance tiene a hacer una sorpresa es Tampa Bay, pero me voy a ir con Kansas City.
¡Wow! Oh. Yo tengo un par de amigos de Buffalo que en este momento no están muy contentos con Chambi.
La mafia de Buffalo. Porque ese es el nombre de ellos, de los fanáticos.
Correcto, correcto.
Ellos dicen la mafia.
Bueno, entonces ya saben, 4 partidos en la segunda ronda de los playoffs de la NFL comenzando este sábado a las 4:30. Chambi, si tú supieras cuánta gente en nuestro chat de WhatsApp está al tanto de lo que pasa en el fútbol americano, te sorprendería. Gente en Cuba, ¿ok? Te sorprenderías este deporte. Ahora que existe ya el internet y existen maneras para ver fotos y videos corticos, pero los pueden ver. La gente en Cuba se está interesando por, Pepe, por lo menos saber de qué se trata.
No, no, es que cuando la cúpula de Cuba, y yo he visto 2 o 3 entrevistas, no puedo mencionar los nombres, excepto uno que me viene a la mente, que es, creo que se llama Amaury Pérez, que es creo que es Amaury Pérez, que es el hijo de Consuelito Vidal, una que familia comunista completamente. Y él lo ha dicho, o sea, él en entrevistas ha dicho, no, a mí me encanta, yo con la parabólica mía veo los partidos de los Patriotas de New England. Y eso fue hace 2 años. E inclusive le estaba diciendo al comentarista deportivo que lo estaba entrevistando, tú lo sigues también, y él decía, sí, no, yo también. O sea, que si la cúpula de Cuba sigue, ¿por qué el pueblo no lo puede seguir?
Así es. Muy bien, ¿qué les parece si ahora nos vamos con la tercera sección del día? El baloncesto profesional de la NBA. Hay muchos temas en el baloncesto de la NBA que vamos a tocar hoy. Está la paliza que recibieron el Miami Heat en Canadá contra los Raptors de Toronto. Está la victoria de los Lakers de Los Ángeles contra Dallas, pese al triple doble impresionante de Luka Doncic. Pero yo me imagino que la NBA en este momento está muy preocupada por los Pistones del Detroit, y les voy a decir por qué. La NBA siempre ha estado muy orgullosa, por lo menos en su manera de pensar, en que es una liga muy competitiva. Es más, siempre ha dicho que de todos los deportes norteamericanos es la liga más competitiva en cualquier deporte, de cualquier índole. Por ejemplo, en el fútbol americano hay varios equipos que terminan la campaña regular con 4 victorias y 13 derrotas, o 5 victorias y 12 derrotas. En la NBA ellos siempre han dicho que les gustaría que todos los equipos terminaran por lo menos con un récord de 400 y que el campeón tenga 600, y no en la NFL que el campeón o el mejor equipo de cada conferencia tenga 15 victorias y 2 derrotas. Pero tienen un problema muy serio. Los Pistones del Detroit anoche perdieron su partido número 37 contra solo 4 derrotas. Chambi, ya esto es... No es de votar manager, ni gerente general, ni reemplazar 2 o 3 jugadores. ¿Qué se puede hacer aquí?
Mira, ayer fue la verdadera mitad de esta temporada, porque son 41 juegos ahora y 41 juegos después. Están 4-37. Ya hemos visto que han soltado jugadores. La NBA, yo honestamente no sé qué es lo que está pensando. Cuando tú ves, o sea, es un punto bien preocupante.
Sí.
Pero al mismo tiempo está el que los Lakers
500.
Y Golden State están disputándose básicamente el último lugar.
Correcto, correcto.
O sea, ya, y vimos la semana pasada, yo creo que lo mencionamos aquí, cuando el señor Adam Silver le ha pedido, se arrodilló por favor, denme un green, no te me vayas, no te vayas, por favor, denme un green. Bueno, no importa, sigue dándole golpe a la gente, pero como que le yo, decía, yo te perdono.
Como le decía yo a Juan Pendaz, cuando crearon este play-in para ver quién va a los playoffs, básicamente la NBA le dio una oportunidad a todos estos muertos de revivir en mayo y poder ir a los playoffs de gratis. O sea, equipos que nunca hubieran clasificado con promedio negativo están ahora ganando el campeonato nacional.
Lo que interesantemente se les ha atravesado equipos como los Jazz de Utah, que ellos nunca imaginaron que estuvieran ahí, y están ahí. Los mismos, los cohetes de Houston. Otro punto que quiero, que es de donde veo el problema más grande, no sé si Juan Pendaz, que está con nosotros, estará de acuerdo. Hace un año que ya empezaron, antiguamente se quejaban los jugadores, ahora se quejan los coaches. Y cada vez es más y más. Es más, el otro día Mike Brown sacó una computadora y enseñó todas las jugadas que a él, que le hicieron perder el juego a Sacramento. Perdóname, ¿y por qué tú no enseñas la que no te llamaron, que eran violaciones? Es más, ¿por qué la liga no dice que hoy en día se puede caminar? ¿Por qué la liga no dice que hoy
cuatro
en día...?
Cuatro pasos toman algunos jugadores, no tres,
seis,
cuatro.
Seis, el otro
eso
día,
es de moda ahora,
seis,
los cuatro
seis,
pasos.
Seis, seis. Todo el mundo carga la pelota. Yo siempre digo, cuando me dicen, no, pero qué bueno es Stephen Curry. Yo no le estoy quitando. Yo creo que Stephen Curry probablemente el jugador, uno de los jugadores con más puntería que ha jugado. Ahora, todas las pelotas la carga.
Dime, Juan.
Bueno, esto está pasando mucho ahora y yo creo que yo le llamo solo una palabra que identifica todo esto, ¿no? Excusas. Excusas. ¿Por qué no juegas? O sea, yo creo que sí, a veces los árbitros sí se pasan porque han habido faltas para ambas escuadras, no solamente de un solo lado. Que tú ves esa falta y uno, como que la mente se le va unos cuantos años atrás y le dice, wow. A veces daban unos golpes que te tiraban prácticamente unas cuantas yardas y a veces ni te cometían la falta, o sea, y te daban golpes a diestra y siniestra. El basquetbol ha cambiado, yo creo que hoy nada más que te tocan con el pétalo de una flor y ya es falta automáticamente, pero viceversa, yo creo que a veces se le va la mano lo mismo a los coaches por las críticas que hacen, como también a los árbitros. A veces hay faltas que tú dices, sigue jugando. Y además en los playoffs, cuando tú estás hablando que son juegos más intensos, cuando se juegan los playoffs que en la temporada regular, déjalo que se... Ahora, cuando si tú ves una falta que es con un codazo o es algo ya fuera de lo común, ya ahí canta la falta. Pero hay veces, yo he visto, no sé si ustedes lo han visto, pero yo sí he visto muchos partidos que hay faltas que tú dices, wow, ¿eso fue falta? Y ese es el problema que hay en la NBA. Ya casi estamos en la recta final del programa, pero hoy hay unos cinco partidos. Juega los Knicks, que estarán recibiendo a los Wizards. Definitivamente debe ganar fácilmente los Knicks. Hay muchos rumores. Yo creo que uno de los equipos que más se va a desintegrar este año es los Washington Wizards, porque están entre los peores en la liga. Los Bulls estarán en Toronto contra los Raptors. Los Thunder visita Utah, que está haciendo un papel impresionante Utah últimamente. Tienen 5-0 en los últimos partidos a su favor. Los Grizzlies, yo diría que es el hospital más grave que hay en toda la NBA, porque hay muchos que ya no van a jugar esta temporada, como lo es Ja Morant, como lo es también Steve Adams, que se lesionó al principio. Y todos, ahora el último que se acaba de lesionar es Jerry Jackson Jr. Yo no sé cuántos más... por 6 semanas también a Marcus Smart. O sea que es un hospital ambulante este equipo. Juegan contra los Timberwolves, que es el número uno en la conferencia del oeste. Y finalmente los Pacers están visitando a los Sacramento Kings.
Muchísimas gracias por ese resumen de la NBA. Me están diciendo que no hay tiempo para más. En nombre de todos los que elaboramos en este programa, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de JJ Chambi Campos, Radio Martín.
¿Viste? Muchísimas gracias.
El cambio de velocidad que le sumó
a Chambi. No, ese fue un cambio de eso que parte de la espalda.
Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Obrigado. Detrás de los controles en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Nuestro productor y cuarto bate de Santurce, Puerto Rico, José Baloa Vélez. Y me acompaña aquí en el Estudio B, mi gran amigo, colega, destacado periodista JJ Chambi Campos.
Muchas gracias, Pepe. Aquí estamos listos para brindar un buen programa. Tenemos mucha información de todo lo que ocurre increíble en el mundo de los deportes. Sí. Pero te voy a decir algo. Yo yo le daría el honor ese que usted me dio a mí, de la estación favorita de Pepe Campos, del Chambi. Yo quisiera pasársela al equipo FEPCUBE.
Correcto.
¿Ok? Okay. Porque hay una cosa que se ha perdido en todo esto, inclusive yo no sé si ellos mismos se han puesto a pensar, y es que, señores, esto es una federación de peloteros, esto no es un equipo de pelota.
Correcto.
Esto es una federación de peloteros que de buena a primera vinieron dos muchachos colombianos y dijeron, vamos a tener un torneo, y ellos dijeron, sí, porque podemos montar un equipo. Pero esa no es la labor de FEPCUBE. La labor de FEPCUBE es básicamente representar al pelotero que sale de Cuba. Y yo creo que 5 o 6 dirigentes han formado una revolución que yo no sé. O sea, se ha formado aquí un mar dentro de un vaso.
Correcto, correcto. No, estamos de acuerdo. Vamos a dedicarle la primera parte de este programa a la FEPCUBE y a los peloteros cubanos en el exilio. También vamos a hablar un poquitín de fútbol, soccer. Y también vamos a hablar del baloncesto de la NBA y de la NFL, si es que hay campo. Me gustaría preguntarle a Mr. Chambi sobre los emparejamientos este fin de semana en la segunda ronda de los playoffs. Así que, ya sabes, primero pelota, Sultanes del Swing, fútbol, soccer rapidito, NBA y NFL. Así que vamos ahora con el béisbol de las grandes ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Chambi, fue hace exactamente 10 días que tú y yo estuvimos en esta cabina cuando el equipo que en aquel momento se llamaba Patria y Vida, accedió primero a cambiarse el nombre y llamarse Dream Team, luego a no usar la bandera cubana, a no usar el himno nacional de Cuba, a no usar el escudo de Cuba, o sea, de 4-0. Y ya, pero tú y yo dijimos, ese no es el fin de esta conversación. Aquí va a pasar algo
definitivamente
más.
Pepe, lo hemos visto pasar muchísimas veces. Y lo más interesante de todo esto es que cuando este torneo surgió, inclusive Colombia invitó a Cuba. Y Cuba dijo que no, que era un torneo que no les interesaba. Ahí entra FEPCUBE. Se burlaron FEPCUBE. Pero es que lo que pasa es que el gobierno de Cuba no puede permitir que la verdad se demuestre. Y ellos nunca se imaginaron que peloteros de grandes ligas iban a unirse a este coro, como se ha unido Aaron Di Chapman, se ha unido, es más, el último en unirse fue José Abreu, los hermanos Gurriel. ¿Tú te imaginas qué clase de golpe para la nomenclatura cubana, que siempre ha tenido a los Gurriel como siempre la fotografía que ponen? Y ellos estaban jugando con el equipo de aquí y correcto, salieron a jugar. Y dijeron, nosotros vamos a ir a Colombia. Claro que yo no creo que los Diamondbacks le hubieran dado la oportunidad a
más. No, ya le habían dicho que no.
Ya le habían dicho que no. Sí. Entonces,
otra cosa, y los Mesa, que tenían a Víctor Mesa como primer bate.
Exacto.
Yo quiero que tú me expliques cómo es eso. Imagínate tú.
Eso tiene que haberle caído a su papá muy mal. Porque ese es el hombre que gritó que la pelota rentada y que él jugaba que para él millones de pesos no eran tan valiosos como millones de aplausos.
Pues mira, ahora aquí en Miami él está muy bien, déjame decirte, tremenda casa, vive la vida, una vida.
¿Está viviendo aquí en Miami?
Bueno, él estuvo aquí, ¿no te acuerdas?
En el Clásico. Sí, no, él estuvo en el Clásico, inclusive yo le...
Bueno, los hijos viven aquí y a ellos sí les gusta el billete verde.
Claro. Eso los... Pero bueno, fue una... Yo creo que, mira, el evento fue un gran evento porque demostró, primero, un gran partido. Y tengo que decir que los muchachos del Miami Day, que viene siendo los amateurs, porque estos sí son amateurs de verdad, porque todavía no han firmado un contrato ni nadie le ha dado un centavo para jugar, tomaron la ventaja y el juego estuvo hasta la última jugada, que fue un fly a primera base, estuvo
reñido.
Bien reñido, de acuerdo que el equipo del FEPCUBE lleva 2 semanas practicando y el otro equipo lleva practicando desde septiembre. Pero sí. así todo fue un buen evento en el sentido de que el muchacho que esté, porque, y por eso fue que quise decir lo que dije al principio, que esto es una federación, esto no es un equipo de pelota. Esto es una federación que, bueno, primero pone sus eventos y este fue uno de ellos, como Colombia hubiera sido otro. El muchacho que salga de Cuba o el muchacho que esté aquí, que no sabe a dónde ir, que ellos lo puedan por lo menos encaminar. Y ahí vimos muchos nombres grandes de la pelota cubana y sobre todo desertores. Buscadores de libertad. A mí me gusta decir desertores, buscadores de libertad.
Estamos de acuerdo. Bueno, mucha gente muy molesta en Barranquilla, Colombia. Les voy a decir por qué. Eran 6 equipos que iban a jugar en un puerto. Ya tenían hoteles, ya tenían restaurantes, ya tenían reservaciones. Y el torneo fue cancelado. Todo el mundo tiene que recibir su plata de vuelta. Ya se habían vendido miles y miles de entradas para todos los partidos. Entonces, Barranquilla está perdiendo mucha plata y hay mucha gente que no está contenta. Y entonces emboscaron, o en una conferencia de prensa, a Edinson Rentería, que es justamente el organizador y promotor de este torneo que se iba a jugar en Barranquilla, Colombia, y le cayeron encima unos 30 periodistas. Y yo tengo video de por lo menos 2 entrevistas que no tuvo más remedio que acceder y hablar. Y en una de ellas él mencionó que hubo una llamada telefónica de Cuba. Así que, Junior, ¿qué te parece si ponemos la entrevista de Rentería ayer?
Siente que hay persecución política, que hay un tinte político que está trastocando esta serie.
Bueno, no sé, yo creo que el traer a un equipo como FEPCUBE con todos esos números de jugadores de grandes ligas sería algo interesante, pero no sé realmente qué hubo. Yo creo que yo sé que hubo una llamada del gobierno cubano al ministerio por por todo lo que estaba sucediendo en Miami, pero ya es un tema que ellos deben de decir, pero yo por lo menos me limito a hablar de lo de lo que es del béisbol, del deporte.
Ellos decidieron de llevarla con la bandera, como
no, ¿cómo ellos llamaron? Además, ellos decidieron que cambiaran el nombre y ellos cambiaron el nombre. El equipo se llamaba Team Dream y también aceptaron de no usar la bandera ni el escudo del país de ellos.
¿Hubo comunicación después con el gobierno, el ministerio? ¿Hubo comunicación después de todo esto?
Nosotros tuvimos una reunión con el ministerio el día lunes, cuando estuvo presente la federación, estuvo presente la liga profesional. Todos estaban contentos. El problema es el equipo Fecue, pero nosotros pues tenemos que respaldarlo y si no podía participar Fecue, pues para nosotros no era de interés.
Muy bien, entonces, esas fueron las declaraciones de Edinson Rentería, que no tuvo más remedio que hablarle a la prensa. Esto fue que le cayeron encima afuera en el estacionamiento. No es que convocó una conferencia de prensa como Dios manda, con micrófono abierto y que todos los periodistas le pudieran preguntar lo que ellos quisieran. No. Esto es que le cayeron encima y lo persiguieron. ¿Por qué? Porque mucha gente, como les dije, en Barranquilla está molesta porque iban a venir miles y miles de personas. Estamos hablando de miles y miles de hoteles, restaurantes, entradas a los estadios de béisbol. Hay mucha gente perdiendo plata. Ahora, dice Rentería en otra entrevista que está buscando una nueva sede para este evento. Pero yo tengo malas noticias para él. Los catchers y los pitchers tienen que presentarse ya a los campos de pretemporada dentro de menos de 3 semanas. Y yo dudo mucho que él pueda encontrar. Vamos a decir que sea Estados Unidos. Que vamos a decir que aquí mismo en la Florida hay 2 estadios ahí en West Palm Beach que están dispuestos a hacer sede de este deporte. Ahí sí el equipo de Cuba no solamente puede poner el himno nacional, se puede poner una camiseta que diga Cuba sin ningún problema, pueden tener el escudo en el hombro izquierdo y pueden hacer lo que le dé la gana, porque aquí sí el gobierno cubano se puede quejar todo lo que quiera ante Estados Unidos, pero Estados Unidos no le va a hacer caso.
Mira, tengo entendido y esto no... O sea, la persona que me lo dijo... No me lo verificó, pero me dijo que habían conversaciones también. Y estoy de acuerdo contigo, este año ya esto se acabó. Este año se acabó. Pero recuerda que ellos son dueños de este torneo, de la serie, que la serie, esa era la serie latinoamericana, que fue lo que reemplazó a la Liga, a la Serie del Caribe, cuando la Serie del Caribe se suspendió en el año 59. Pero bueno. Hay rumores, o sea, hay aparentemente van a haber conversaciones con el gobierno de El Salvador, porque El Salvador también quiere promover el béisbol en El Salvador. Dudo mucho que esto hubiera pasado en El Salvador. Esto no creo que hubiera pasado en El Salvador, pero si yo fuera a apostar, te diría que este evento eventualmente termina en Estados Unidos.
Yo también pienso lo mismo. Y no solamente eso, va a tener que ser aquí en la Florida porque va a ser en enero.
Por el tiempo,
exacto. Así que, exacto, o en Arizona. Exacto. De cualquier manera, los campos de pretemporada comienzan ya dentro de unas 3 semanas, así que yo no creo que este torneo se llegue a jugar. De cualquier manera, vamos a seguir hablando de este tema, ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. Bueno, como les dijimos, ya el team, que ahora se llama Dream Team, o aquí en Estados Unidos se puede llamar FEPCUBE, derrotó a Miami Dade College 3-2 en un partido, su primer encuentro no oficial, fue un partido, por supuesto, de exhibición, y un partido narrado justamente por un colega nuestro, por Alfred Álvarez. Correcto. Y me están diciendo que el color man era otro colega nuestro,
Giordano Carmona.
Así que estoy muy orgulloso de los muchachos que le dieron esta labor tan interesante de narrar el primer partido, aunque no sea oficial, sigue siendo el primer partido que jugó la FEPCUBE contra Miami Dade College, y por poco pierden. Si hubieran jugado contra la Universidad de Miami, ¿qué hubiera pasado?
Probablemente hubieran perdido.
Sí,
porque hay que recordar que estos equipos están jugando desde septiembre. Ya. O sea, no han parado. Al mismo tiempo, dos de los jugadores claves de Miami Dade no jugaron. Uno porque está lesionado y el otro porque estaba fuera de Miami con permiso. Que uno de ellos es el hijo de Ortiz, de David Ortiz, de Big Papi.
Sí.
Y no, ¿sabes? Y uno de los pitchers de relevo de ellos tampoco estuvo. De todas maneras, fue un momento muy emocionante. Fue interesante ver a Eddie Oropesa a sus 50 años. Creo que él tiene como 52 años, 53 años.
Correcto.
Ponchar a los dos bateadores que se enfrentó y que hasta los muchachos de Miami lo estaban aplaudiendo.
Sí, sí, fue un show.
Fue algo fabuloso. Y como me dijo Eddie, Chambi, yo recibí muchos textos antes de salir a lanzar que me decían, Eddie, no estás solo, yo estoy contigo. Y entre ellos estaban grandes peloteros de Cuba.
Así es. Bueno, vamos a dejar el fútbol soccer para mañana, que estará Daguito Valdés con nosotros, porque el Real Madrid está jugando contra el Atlético de Madrid en los octavos de final de la Copa del Rey, justamente esta tarde o esta noche allá en España. Así que, pero les tenemos fútbol, no va a ser fútbol soccer, pero sí tenemos fútbol americano de la NFL. Qué dramatismo, no, Mr. Champi. No, los cuatro pelitos aquí en la nuca que tú tienes así, se te pararon de un solo, porque esto sí que, ¿te acuerdas la musiquita de Monday Night Football, sí, de los años 80? Ah, para que tú veas. Uh-huh. Muy bien, segunda ronda de los playoffs de la NFL comenzando el sábado 20 de enero a las 4:30, los Texans de Houston contra los Cuervos o Ravens de Baltimore, los primeros clasificados de la Confederación Americana. Champi, obviamente aquí el claro favorito es el equipo de Baltimore.
No hay razón por la que ellos no vayan a ganar. Ahora bien, todos los equipos tienen un juego malo en una temporada.
Sí.
Baltimore no ha tenido juegos malos esta temporada.
Bueno, ha perdido tres.
Sí, pero...
Cuatro.
Ha perdido cuatro. Yo pensé que eran tres.
Yo también pensé que eran tres, pero acabo de ver que son cuatro.
Y ellos no están jugando en su casa. Ahora bien, usted vio el juegazo que tuvo el CJ Stroud, el quarterback de Houston la semana pasada.
Correcto.
Ahora bien, yo creo que se rompe el globo. Yo creo que ya en ese partido Baltimore debe de ganar.
Estamos de acuerdo. Los empacadores de Green Bay, que fueron a Dallas, eliminaron en Texas a los favoritos Cowboys o Vaqueros con un increíble juego por parte de Love. Ahora tienen que jugar en San Francisco contra los 49ers, los primeros clasificados en la Confederación Nacional. Chambi, ¿hay otra sorpresa aquí?
No, inclusive ya han habido comentarios, el tight end de Green Bay hizo unas declaraciones estúpidas, que ellos insinuó que ellos estaban dispuestos a coger 15 o 30 yardas de penalidad para sacar del juego el quarterback Brock Purdy, el quarterback de San Francisco, que sabemos que ha estado lesionado, y eso no ha caído bien en San Francisco. Inclusive ya se lo han mencionado a los referees. Y yo te digo una cosa, después de esos comentarios, yo creo que este muchacho no va a coger ni catarro. Yo creo que si nada más que alguien lo toca, le van a llamar una penalidad. Increíble. Y yo creo que los dos favoritos se llevan el pez al agua.
No estamos de acuerdo. El domingo 21 de enero a las 3 de la tarde, los Bucaneros de Tampa Bay, que limpiaron el piso con las Águilas de Filadelfia en la primera ronda de los playoffs, se enfrentan a los Leones del Detroit, que acaban de ganar su primer partido de postemporada en, oigan esto, 32 años. Chambi, ¿quién te gusta ahí?
Mira, me gusta Detroit, pero te voy a decir, y esto que voy a decir lo puedo decir por los dos equipos. ¿Qué equipo va a aparecer? ¿Qué equipo va a ir a jugar ese día? ¿El Detroit, que es invencible? ¿O el Detroit, que es horrible? ¿O el Tampa Bay, desorganizado? ¿O el Tampa Bay, que jugó un juegazo que yo no ni me lo imaginaba? Porque jugó un juego casi perfecto.
Correcto.
Perfecto. Pero me voy con Detroit.
Bueno, y saber que Detroit ganó su primer juego de playoff en casa, su primero en 32 años, por un solo puntico. Que en el fútbol americano, que alguien gane un partido por un punto es rarísimo. Y no lucieron muy bien.
No lucieron bien. Mira, si hay de estos cuatro equipos, si hay un juego que está listo para lo que le llaman aquí un upset,
una sorpresa,
es Tampa Bay.
Correcto. Y para mí, el partido más interesante de todo el fin de semana, a las 6:30 el domingo, los Chiefs o Jefes de Kansas City de visita en Buffalo contra los Bills. Ambos equipos tienen 11-6, Champi. Es la tercera vez en 4 años que estos dos equipos juegan entre sí en la postemporada.
¿Será que en vez de a la tercera ola vencida, será a la cuarta ola vencida? Aparentemente en Buffalo va a haber un frío horrible. Yo Correcto. Sé que en Kansas City hubo un frío la semana pasada.
Menos 30,
¿no? Sí.
Sí, por ahí.
Pero ¿estará Kansas City listo para el verdadero frío ese de Buffalo? Que es el, porque no solamente frío, es lo que llaman un blizzard, que es el viento.
Correcto.
Y vimos a Mahomes. Lo que es que este equipo tú lo ves y están los dos equipos están tan perfectos y yo tengo que darle le voy a dar la ventaja a Andy Reid. Creo que Andy Reid puede ser la diferencia de este juego. ¿Quién es Andy Reid? El coach. Él no juega, señores, él no juega, pero es un hombre que mantiene este equipo en sus cabales. Por lo tanto, yo no, fíjate, día Detroit diciendo que el equipo que más chance tiene a hacer una sorpresa es Tampa Bay, pero me voy a ir con Kansas City.
¡Wow! Oh. Yo tengo un par de amigos de Buffalo que en este momento no están muy contentos con Champi.
La mafia de Buffalo. Porque ese es el nombre de ellos, de los fanáticos.
Correcto.
Ellos dicen la mafia.
Bueno, entonces ya saben, 4 partidos en la segunda ronda de los playoffs de la NFL comenzando este sábado a las 4:30. Champi, si tú supieras cuánta gente en nuestro chat de WhatsApp está al tanto de lo que pasa en el fútbol americano, te sorprendería. Gente en Cuba, ¿ok? Te sorprenderías este deporte. Ahora que existe ya el internet y existen maneras para ver fotos y videos corticos, pero los pueden ver. La gente en Cuba se está interesando por lo menos saber de qué se trata.
No, es que cuando la cúpula de Cuba, y yo he visto 2 o 3 entrevistas, no puedo mencionar los nombres, excepto uno que me viene a la mente, que es, creo que se llama Amaury Pérez, que es creo que es Amaury Pérez, que es el hijo de Consuelito Vidal, una que familia comunista completamente. Y él lo ha dicho, o sea, él en entrevistas ha dicho, no, a mí me encanta, yo con la parabólica mía veo los partidos de los Patriotas de New England. Y eso fue hace 2 años. E inclusive le estaba diciendo al comentarista deportivo que lo estaba entrevistando, tú lo sigues también, y él decía, sí, no, yo también. O sea, que si la cúpula de Cuba sigue, ¿por qué el pueblo no lo puede seguir?
Así es. Muy bien, ¿qué les parece si ahora nos vamos con la tercera sección del día? El baloncesto profesional de la NBA. Hay muchos temas en el baloncesto de la NBA que vamos a tocar hoy. Está la paliza que recibieron el Miami Heat en Canadá contra los Raptors de Toronto. Está la victoria de los Lakers de Los Ángeles contra Dallas, pese al triple doble impresionante de Luka Doncic. Pero yo me imagino que la NBA en este momento está muy preocupada por los Pistones del Detroit. Y les voy a decir por qué. La NBA siempre ha estado muy orgullosa, por lo menos en su manera de pensar, en que es una liga muy competitiva. Es más, siempre ha dicho que de todos los deportes norteamericanos es la liga más competitiva en cualquier deporte, de cualquier índole. Por ejemplo, en el fútbol americano hay varios equipos que terminan la campaña regular con 4 victorias y 13 derrotas, o 5 victorias y 12 derrotas. En la NBA ellos siempre han dicho que les gustaría que todos los equipos terminaran por lo menos con un récord de 400 y tenga 600, y no en la NFL que el campeón o el mejor equipo de cada conferencia tenga 15 victorias y 2 derrotas. Pero tienen un problema muy serio. Los Pistones del Detroit anoche perdieron su partido número 37 contra solo 4 derrotas. Champi, ya esto es, no es de votar manager, ni gerente general, ni reemplazar 2 o 3 jugadores. ¿Qué se puede hacer aquí?
Mira, ayer fue la verdadera mitad de esta temporada, porque son 41 juegos ahora y 41 juegos después. Están 4-37. Ya hemos visto que han soltado jugadores. La NBA, yo honestamente no sé qué es lo que está pensando. cuando tú ves, o sea, es un punto bien preocupante.
Sí.
Pero al mismo tiempo está el que los Lakers
500.
Y Golden State están disputándose básicamente el último lugar.
Correcto, correcto.
O sea, ya, y vimos la semana pasada, yo creo que lo mencionamos aquí, cuando el señor Adam Silver le ha pedido, se arrodilló, por favor, Draymond Green, no te me vayas, no te sí, vayas, sí, por sí. favor, Draymond Green.
Bueno,
no importa, sigue dándole golpe a la gente,
como que
yo te perdono.
Como le decía yo a Juan Pendaz, cuando crearon este play-in para ver quién va a los playoffs, básicamente la NBA le dio una oportunidad a todos estos muertos de revivir en mayo y poder ir a los playoffs de gratis. O sea, equipos que nunca hubieran clasificado con promedio negativo están ahora ganando el campeonato nacional.
Lo que interesantemente se les ha atravesado equipos como los Jazz de Utah, que ellos nunca imaginaron que estuvieran ahí. Y están ahí los mismos, los cohetes de Houston. Otro punto que quiero, que es donde veo el problema más grande, no sé si Juan Pendá, que está con nosotros, estará de acuerdo. Hace un año que ya empezaron, antiguamente se quejaban los jugadores, ahora se quejan los coaches. Y cada vez es más y más. Es más, el otro día Mike Brown sacó una computadora y enseñó todas las jugadas que a él, que le hicieron perder el juego a Sacramento. Perdóname, ¿y por qué tú no enseñas la que no te llamaron, que eran violaciones? Es más, ¿por qué la liga no dice que hoy en día se puede caminar? ¿Por qué la liga no dice que hoy
cuatro
en día?
Cuatro pasos toman algunos jugadores, no tres,
y seis,
cuatro.
Seis, el otro
eso
día,
es de moda ahora,
seis,
los cuatro
seis,
pasos.
Seis, seis. Todo el mundo carga la pelota. Yo siempre digo, cuando me dicen, no, pero qué bueno es Stephen Curry. Yo no le estoy quitando. Yo creo que Stephen Curry probablemente el jugador, uno de los jugadores con más puntería que ha jugado. Ahora, todas las pelotas la carga.
Dime, Juan.
Bueno, esto está pasando mucho ahora y yo creo que yo le llamo solo una palabra que identifica todo esto, ¿no? Excusas. Excusas, ¿por qué no juegas? O sea, yo creo que sí, a veces los árbitros sí se pasan porque han habido faltas para ambas escuadras, no solamente de un solo lado. Que tú ves esa falta y uno como que la mente se le va unos cuantos años atrás y le dice, wow, a veces daban unos golpes que te tiraban prácticamente unas cuantas yardas y a veces ni te cometían la falta, o sea, y te daban golpes a diestra y siniestra. El basquetbol ha cambiado, yo creo que hoy nada más que te tocan con el pétalo de una flor y ya es falta automáticamente, pero viceversa, yo creo que a veces se le va la mano lo mismo a los coaches por las críticas que hacen, como también a los árbitros, a veces hay faltas que tú dices, sigue jugando, y además en los playoffs, cuando tú estás hablando que son juegos más intensos, cuando se juegan los playoffs que en la temporada regular, déjalo que se ahora, cuando si tú ves una falta que es con un codazo o es algo ya fuera de lo común, ya ahí canta la falta. Pero hay veces, yo he visto, no sé si ustedes lo han visto, pero yo sí he visto muchos partidos que hay faltas que tú dices, wow, eso fue falta. Y es el problema que hay en la NBA. Ya casi estamos en la recta final del programa, pero hoy hay unos cinco partidos. Juega los Knicks, que estarán recibiendo a los Wizards. Definitivamente debe ganar fácilmente los Knicks. Hay muchos rumores. Yo creo que uno de los equipos que más se va a desintegrar este año es los Washington Wizards, porque están entre los peores en la liga. Los Bulls estarán en Toronto contra los Raptors. Los Thunder visita Utah, que está haciendo un papel impresionante Utah últimamente. Tienen 5-0 en los últimos partidos a su favor. Los Grizzlies, yo diría que es el hospital más grave que hay en toda la NBA, porque hay muchos que ya no van a jugar esta temporada, como lo es Jamal Murray, como lo es también Steve Adams, que se lesionó al principio. Y todos, ahora el último que se acaba de lesionar es Jerry Jackson Jr. Yo no sé cuántos más pierden por 6 semanas también a Marcus Smart. O sea que es un hospital ambulante este equipo. Juegan contra los Timberwolves, que es el número uno en la conferencia del oeste. Y finalmente los Pacers están visitando a los Sacramento Kings.
Muchísimas gracias por ese resumen de la NBA. Me están diciendo que no hay tiempo para más. En nombre de todos los que laboramos en este programa, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Las noticias como son. Edición de fin de semana. Las noticias. We'll
Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Los sábados a las 10:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.